Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 27 al 31. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estamos viendo el resultado de la oposición de parte de los líderes religiosos de Israel contra el Evangelio. Ya vimos anteriormente que ante la oposición hubo más alabanza por parte de los cristianos. Y ahora en los versículos 27 al 31 tenemos la segunda reacción ante la oposición. Esta reacción tiene que ver con predicar, con más predicación. Más alabanza es la primera reacción, más predicación es la segunda reacción ante la oposición. En este pasaje los creyentes siguen orando y después de alabar a Dios le piden algo. Según los versículos 27 y 28, primero ellos reconocen lo que sucedió y lo que está sucediendo. Según ellos, dice que esto que está ocurriendo forma parte del plan de Dios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, no hay nada en la historia que haya tomado a Dios por sorpresa. Pero tampoco es que Él haya predestinado cada evento. Este es uno de los pasajes que los calvinistas quieren usar para decir que Dios lo predestinó todo desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto todo lo que sucede se debe a la intervención directa de Dios, como si Dios hubiese provocado cada uno de los eventos y como si Dios hubiese provocado cada una de las decisiones equivocadas que están involucradas en este caso, en este contexto. Lo cierto es que Dios planeó la muerte y la resurrección de su Hijo desde la eternidad. Eso es verdad. No fue ningún plan B, como dijeron los calvinistas. No fue un plan B, no fue algo que Dios se sacó de la manga, sino que la muerte y la resurrección de Jesucristo ya estaban planeadas desde la eternidad. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 23, así lo dijo el apóstol Pedro, hablando acerca de Cristo, y en Hechos capítulo 2, en el versículo 23, dijo: a este, o sea Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. También en el capítulo 3, en el versículo 18, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa? Que Jesucristo había de padecer. Ahí está la muerte de Cristo, el sacrificio, los padecimientos de Cristo habían sido antes anunciados por boca de los profetas. También en Hechos capítulo 15, en el versículo 18, leemos lo que dice la Escritura ahí. Hechos capítulo 15, en el versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Evangelio es algo que ya estaba planeado por Dios. También en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 18. Dice ahí la Escritura, Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Obviamente Cristo no fue muerto, sacrificado desde el día de la creación, pero desde ese tiempo se anunciaba ya el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero todo esto no implica que Dios haya predestinado cada evento. Eso no significa. El hecho de que Dios haya anunciado de antemano el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, no quiere decir que cada evento haya sido predestinado. De hecho, aquí en el texto que estamos leyendo, en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, se nos muestra esa realidad. En el versículo 27 leemos, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí se mencionan varios individuos. Hay varios individuos ahí. Y los individuos tienen responsabilidad personal por sus acciones. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío. Tienen la capacidad de escoger entre varias opciones que se presentan delante de ellos. Así que son responsables delante de Dios por las decisiones que toman. Si no fuera así, si Dios controlara cada decisión y cada movimiento de cada criatura, los hombres no serían responsables por sus acciones. Dios sería el autor de cada pensamiento. Dios sería el causante de cada palabra y obra, incluyendo las decisiones, los pensamientos o las palabras o las acciones pecaminosas, si es que Dios controlara de esa manera a los hombres. Pero si hay responsabilidad personal, entonces tiene que haber libre albedrío, y así es exactamente como lo enseña la Biblia. Aquí en el texto, en el verso 27, no dice que Dios controló a estas personas para que pecaran en contra suya. No, más bien ellos decidieron unirse. Se unieron contra Jesús. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esa fue una decisión que ellos tomaron. Ellos son responsables de esa decisión. Sin embargo, según el versículo 28, el plan de Dios siempre ha existido y siempre se cumplirá al pie de la letra, exactamente como Dios quiere. Dice el verso 28, ¿para hacer qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que Cristo muriera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Lo que el hombre tiene que decir, así como aquello que tiene que decidir por su propio libre albedrío, es cómo quiere formar parte del plan de Dios, porque siempre formará parte del plan de Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Lo que el hombre tiene que decidir por su propio libre albedrío es cómo quiere formar parte del plan de Dios, porque siempre formará parte del plan de Dios. Pero él puede decidir cómo va a formar parte de ese plan. ¿Quiere formar parte? ¿Quiere formar parte de lo bueno o quiere formar parte de lo malo? ¿Qué es lo que él quiere? Es como el caso de Judas. Según profecías como la del Salmo capítulo 109, versículo 6 al 19, siempre habría alguien que iba a traicionar al Mesías. Eso fue lo que se anunció. Eso estaba profetizado, así era el plan de Dios desde el principio. Pero el individuo, o sea Judas, no tuvo que ser aquel que traicionó a Cristo. No tuvo que ser, el profeta no dijo, vendrá un hombre llamado Judas que nació específicamente para traicionar a Cristo. Esa es su misión de vida. No, eso no lo dice la profecía. La profecía dice que el Mesías iba a ser traicionado por uno de su círculo cercano, pero no dice quién. Él escogió, Judas escogió traicionar al Señor y por su propia decisión llegó a ser el cumplimiento de la profecía. En Lucas capítulo 17, en el versículo 1 dice, Lucas capítulo 17 en el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Fíjese bien cómo se expresa Cristo. No hay que caer en la trampa del calvinismo, no hay base bíblica. Y tarde o temprano es una enseñanza que matará el corazón de los cristianos precisamente por esa, por el veneno que contiene esa doctrina. Porque si Dios ya predestinó a algunos al cielo y a otros al infierno de manera arbitraria, entonces ¿para qué ir y sufrir predicándoles el evangelio? No hay razón para predicar, porque Dios ya escogió de manera arbitraria quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Ya está decidido según el calvinismo. Entonces no hay razón para predicar. Ya Dios hizo el trabajo desde antes de la fundación del mundo. No tiene sentido. El calvinismo es una herejía del mismo pozo del infierno. Su autor es el mismo Satanás, porque él quiere acabar con nuestro deseo de evangelizar al mundo. De allá surgen esas doctrinas diabólicas, perversas. Cada hombre en esta tierra tiene libre albedrío y si nosotros no evangelizamos, nadie oirá. Si nosotros no predicamos el evangelio, no van a creer. Y si no creen, ¿cómo pueden ser salvos? No hay manera, hermanos. Ustedes no están pensando que de algún modo Dios va a salvar a sus vecinos, que de algún modo Dios los va a traer a la iglesia, que de algún modo ellos van a ser salvos. No, señor. La manera de que la gente sea salva es creyendo. Y la manera en que la gente cree es que escuchen la predicación. Entonces, el calvinismo es falso, pero nosotros, cuando no cumplimos con nuestra misión, pues estamos cayendo en ese engaño perverso de creer que de algún modo, tarde o temprano, la gente oirá. No, mis hermanos, es responsabilidad nuestra. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a predicar a la gente de Ciudad Juárez? ¿Quién esperan ustedes que le predique a la gente de Ciudad Juárez? O si quieren verlo más reducido, ¿quién de ustedes espera que se le predique a la gente o que le predique a la gente de la colonia Francisco y Madero? ¿Quién? ¿Quién tiene el evangelio? ¿Quién tiene ese tesoro? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe el camino? ¿Quién? Ustedes. Ustedes, este grupo que está aquí, este pequeño grupo, compuesto de más mujeres que hombres, son los que han de ir a predicar para que ellos oigan, y entonces cuando oigan, crean, y entonces cuando crean, se salven. Pero si no se salvan, no es porque Dios no los quiera salvar. No es porque Cristo no haya muerto por ellos. Simplemente porque no creen. Y si no creen, no es porque no quieran creer, sino porque no hay quien les predique. Entonces, ¿quién esperan ustedes que lo haga? ¿Quién? En Ciudad Juárez, me atrevo a decir con toda convicción que hay muy pocas personas que conocen el Evangelio de Cristo. Muy pocas. Muy poquitas. No sé cuántos habitantes hay en Ciudad Juárez. Sería bueno ver cuántos habitantes hay en Juárez. Y entonces, fácilmente podemos saber cuántas personas en Ciudad Juárez conocen el Evangelio. Entonces, ¿quién ha de predicarles? ¿Quién? ¿Están esperando ustedes que las sectas lo hagan? Las sectas están haciendo su trabajo. Los nazarenos, los pentecostales, los testigos contra Jehová, los mormones y todos están creciendo. Ellos están haciendo su trabajo para lo que ellos creen que deben hacer. Pero déjeme decirle, lamentablemente, que aunque esas iglesias crezcan y crezcan y crezcan, el reino de Dios no crece. No hay salvos ahí. No hay salvos entre los testigos de Jehová. No hay salvos entre los mormones. No hay salvos entre los pentecostales. No hay salvos entre los nazarenos o los metodistas o los bautistas. No hay salvos ahí, hermano. Ustedes, aunque vean muchas iglesias y vean gente que anda caminando en la calle con Biblias o que anda predicando, sepan ustedes que andan predicando un evangelio corrupto. Y ustedes son los que conocen el evangelio de Cristo. Por tanto, ¿quién ha de ir? ¿Quién? Dios está en control de todo y ha establecido su plan desde la eternidad. Y Él ha determinado que la gente debe escuchar para que tengan la oportunidad de creer y entonces ser salvos. Él le ha dado al hombre, a cada persona, la capacidad de escoger y quiere saber si los hombres escogerán a él o al pecado. Cada hombre tiene que estar frente a esa disyuntiva. Nosotros vamos a ir a presentar la justicia de Dios y entonces el hombre va a decidir qué hacer. Va a escoger qué hacer. Si estar con Dios o seguir en el pecado, si estar en el reino de Dios o estar bajo la potestad del diablo y condenarse. Dios quiere que el hombre escoja. Y la manera en que el hombre va a escoger es que nosotros vayamos y le presentemos el camino para que él escoja qué es lo que va a hacer. Entonces, dice la Escritura en los versículos 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es interesante la oración de estos cristianos. ¿Qué es lo que piden? No piden por salud física, no piden por su comodidad, no están diciendo: Señor, quita la oposición, cállales la boca, que les dé sarna o que les pase algo. No, no están diciendo eso. No están pidiendo tampoco por prosperidad, no están pidiendo por más fruto. ¿Qué quieren estos creyentes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están pidiendo según el versículo 29? Bueno, ahí dice, ¿verdad? Ahí dice, concede, ahí va lo que quieren ellos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quieren denuedo para hablar la palabra de Dios a los inconversos. Eso es lo que quieren. Quieren de nuevo para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces pedimos a Dios eso? en nuestras oraciones, en privado o congregacionales. Normalmente siempre estamos pidiendo por problemas físicos, por problemas de salud, por problemas económicos, por el trabajo, por cosas que necesitamos para vivir en esta tierra. Siempre estamos pidiendo eso. Hay hermanos incluso que duran años pidiendo por un problema de salud. Y siguen pidiendo y pidiendo. A mí me han dicho hermanos: hermano, pida por mí por este problema de salud. Bueno, vamos a orar por eso. Y hermano, y ya tienen años orando y no les cae el 20 que Dios les dijo: bástate mi gracia. Todavía no les cae el 20. El apóstol Pablo rogó ¿cuántas veces? ¿Tres veces? ¿O rogó durante toda la vida hasta que se murió? Tres veces, no más. Pero estos hermanos nos dan una lección importante que debemos hacer nosotros. Debemos pedir también por denuedo, para que con denuedo hablen tu palabra. Ahora en el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estas son las señales de confirmación, ¿sí?, que se están manifestando durante este tiempo. ¿A quién? A los judíos. Porque la predicación en ese contexto, cuando ellos dicen: mientras concedes a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra, bueno, ellos literalmente en ese contexto histórico van a predicar ¿a quién? A los judíos incrédulos. Por eso es necesario las señales. Son las mismas que Dios dio a Moisés para confirmar el nuevo mensaje de aquel entonces. Exactamente las mismas. Son las mismas que el Padre le dio a su Hijo para que confirme la predicación del nuevo pacto. Y ahora Dios les está dando confirmación por señales a los apóstoles para que Israel sepa que el ofrecimiento del reino de Dios es auténtico. El hecho de que no estén las señales no quiere decir que no pueda haber denuedo. Pablo predicó con denuedo en Atenas y no había señales. Las señales no son relativas a la predicación propiamente. Las señales son para o están dirigidas a el pueblo de Israel que va a escuchar la predicación. Acuérdense que ellos piden ¿qué cosa? Señales. Ellos piden señales siempre. Los judíos piden señales siempre. Y señales se les dieron. No hay pretexto. Cuando ellos estén en el día del juicio, no hay pretexto. Señales se les dieron. ¿Sí? No hay pretexto para que no crean. Así que debemos tomar este versículo 29 en su debido contexto. Los creyentes están pidiendo señales, prodigios y milagros para confirmar la palabra de Dios que ellos quieren predicar a los judíos inconversos. Nadie está organizando una noche de milagros aquí. No hay una campaña de milagros. Nadie está cobrando por la sanidad. Nadie está hablando incoherentemente en una congregación de cristianos. No hay nada de eso aquí en el texto. Estos creyentes quieren que Dios haga las señales al aire libre y frente a los judíos inconversos para confirmar el nuevo mensaje que están predicando a Israel. ¿Y qué pasa? ¿Cómo contesta Dios la oración? Versículo 31. Dice ahí la escritura: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, una oración apropiada que se hace con los motivos correctos es contestada por Dios. Una oración apropiada que se hace con los motivos correctos suele ser contestada por Dios. No hay nada egocéntrico en la petición de los creyentes. Por tanto, es una oración apropiada que piden por el denuedo para predicar la palabra a los inconversos. Sus motivos son correctos porque quieren ver a Dios glorificado a través de la predicación de Jesucristo. No están fijándose ni en los números, ni en las ofrendas, ni en los convivios, ni nada. Quieren ver glorificado a Jesucristo por medio de la predicación. Y entonces Dios les contesta. Los llena de su espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando son llenos del espíritu? Grábese eso ahí. Porque cuando usted vaya a hablar con los pentecostales y los carismáticos, usted debe preguntarles, ¿qué pasa con los creyentes cuando son llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede? ¿Qué describe la Biblia? ¿Se tiran todos por el suelo para dar brincos como un pez fuera del agua, mientras que hablan incoherentemente como bobos? ¿Eso dice el texto? ¿Eso dice? Bien, vamos a ver otra vez. Cuando hubieron orado, el lugar, no los creyentes, sino el lugar. ¿Qué fue lo que tembló? No tembló el cuerpo de los creyentes, no tembló las manos, ni los pies, ni la cabeza, tembló el lugar. El lugar en que estaban congregados tembló, y luego dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Se tiraron al piso como si tuviera un ataque epiléptico? No, el texto es claro, el texto es claro. Hablan bien coherentemente, ¿qué cosa? La palabra de Dios, y lo hacen con denuedo. Cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, no se tira al suelo, no habla incoherencias, sino que habla con denuedo la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que dice ahí, y eso es exactamente lo que dice en todos los textos que hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo sobre todos los cristianos. La oposición nunca detiene la obra de Dios. Más bien, lo que hace la oposición es echar combustible al fuego en el corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que hace la oposición. Quizá por eso hoy en día los cristianos están apagados, porque les falta el combustible de la persecución. Nos falta el combustible de la oposición. Nos falta el combustible de la persecución. Quizá por eso es que muchos cristianos están apagados. No tienen denuedo. No son responsables con la misión. No predican el evangelio. No alumbran el mundo en tinieblas. ¿Qué es lo que mata a la iglesia? ¿La persecución? ¿La oposición? No. Si así fuera, la iglesia hubiera muerto hace mucho. ¿Qué es lo que mata a una iglesia? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, para ver qué es lo que mata a una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Vamos a ver qué mata a una iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con la prosperidad, según este texto, con la prosperidad viene la comodidad del materialismo, y ya no les cuesta a nadie ser cristiano. Es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Es fácil. Si usted tiene bastante dinero, un buen trabajo, un buen auto, buena salud, todo, todo perfecto, es fácil ser cristiano, bien fiel. Yo he conocido a muchos hermanos que cuando tienen dinero, que están bien económicamente, son bien fieles. Y hasta predican y exhortan y andan de aquí para allá. Pero cuando se les acaba el dinero, viene una crisis sobre ellos, mire, se van al mundo, se van al mundo, ya no son cristianos más. Se acabó la exhortación, se acabó la amonestación, se acabó la enseñanza, ahora están en el mundo luchando como lo hace el mundo. Entonces lo que mata a la iglesia y la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros es la prosperidad, es la falta de oposición. Entonces las iglesias se llenan de falsos convertidos, gente que nunca se ha arrepentido de sus pecados, gente que nunca ha hecho un compromiso serio con Cristo, de cristianos carnales, materialistas, flojos. La obra se estanca porque nadie quiere sacrificar nada para hablar con denuedo la palabra de Dios a los inconversos. Eso es lo que sucede. Otra vez vemos el cumplimiento de la verdad de 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Dice ahí el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está. Está claro ahí la escritura. La mayoría de los cristianos se han enredado tanto en los negocios del mundo, es decir, en la educación, en la carrera, en las deudas, en las casas, en los carros, en los juguetes, en el entretenimiento, que ya no sirven en los negocios del Padre, porque están ocupados en los negocios de la vida. No tienen ni tiempo ni interés en los negocios del reino, en evangelizar y hacer discípulos. No tienen. Dice Pablo, tú pues sufre ¿qué cosa? Penalidades. Sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita, ninguno que se alista en el ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida. Observe una vez más que la falta de la preparación académica de ninguna manera fue una barrera en cumplir con la misión de Dios. Esta es otra lección importante. ¿Qué hicieron estos primeros discípulos? Oraron conforme a la palabra de Dios y luego predicaron la palabra de Dios en el poder de Dios, con denuedo. Esto es lo que necesitamos si queremos cumplir con la gran comisión y así glorificar a Dios ante Cristo, así glorificar a Cristo ante Dios, así glorificar a Dios ante el mundo. Y antes que se acabe este mundo, antes de que venga por nosotros, así es como le vamos a glorificar. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu hablando la palabra con denuedo. Eso es lo que hace falta. Pero el denuedo no va a venir si no pasamos tiempo con Jesús, si no rogamos a Dios por denuedo. Hay muchos hermanos que están prestos o prontos para decir, quiero sabiduría. ¿Para qué? Para vivir mejor. Pura cosa egoísta. Puro nada más para mí, nada más para mí. Quiero sabiduría para vivir mejor. Quiero esto para estar bien aquí en la tierra. Pero no he escuchado que se diga, Señor, concede a tus siervos de nuevo para hablar tu palabra. Ya hay suficientes eruditos que solo hablan a los cristianos. Hay muchos, abundan. Los evangelistas ahora están dedicados a predicarle ¿a quién? A la iglesia, a los cristianos. Invierten cientos de dólares, hacen viajes muy largos para ir ¿a quién? Hablarle a los cristianos en series de predicaciones. ¿Y qué hacen esas series ahora? Se juntan puros cristianos, puros ya salvos, pura gente ya convertida, y ahí están predicando y predicando y amonestando y amonestando y nunca hacen caso. Es increíble. Ya hay muchos haciendo eso. Ya hay suficientes hablando incoherentemente con otros haciendo lo mismo allá en el mundo. Pero ¿quién sale para hablar con los inconversos? ¿Quién quiere llevar el mensaje de la cruz? Con denuedo a los inconversos desconocidos, a gente que no conocemos, gente que no está relacionada con nosotros, gente que no son nuestros amigos, gente que no son nada nuestro. Hay que ir a predicarles. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu evangelizando con denuedo. Hay que orar para que Dios nos convierta a nosotros en esa clase de discípulos. Hay que orar y pedirle eso. Dice Mateo capítulo 4 en el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ven? Hay que andar con Jesús. Hay que ir tras Jesús para comenzar a predicar su palabra. Él nos hará, Él nos capacitará, Él nos dará todo lo necesario. ¿Para qué? Para ser pescadores de hombres. Dice Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Estamos conscientes de eso? Todavía, hasta nuestro tiempo, la mies es mucha. Y todavía hasta nuestro tiempo, desgraciadamente, los obreros pocos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos sentaditos ahí, nada más mirando que son pocos los obreros? ¿Eso es lo que debemos hacer? Decimos: ay, qué pocos predican el evangelio hoy en día. Qué poca gente anda predicando. Mira aquellos hermanos de allá, esos andan predicando. Y mira aquellos de allá, y son pocos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahí está lo que hay que hacer. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está. Lo que debemos hacer es orar. Y es lo que están haciendo estos cristianos acá en Hechos. Están orando ante la oposición, ante la posición violenta de esta gente, de estos líderes religiosos que hacen ellos. Oran a Dios, ¿para qué? Para hablar con denuedo su palabra. No para encerrarse, no para detenerse, no para que les cuide la vida, sino para hablar su palabra. En Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. También dice esto, Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Pablo dice: oren por mí. ¿A fin de qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hay una manera en que se debe hablar el evangelio. Esa manera es hablarlo con denuedo. Esa es la manera correcta de hablar el evangelio. Y para eso, para hablar con denuedo, hay que pasar tiempo con Jesús, hay que pasar tiempo en su palabra, orando, y entonces ir a predicar su palabra. La oposición de Hechos 4, entonces, resulta en más alabanza para Dios y más predicación del evangelio. Lo último que vemos en este capítulo es que esta misma oposición sirve como pegamento entre los hermanos para unirlos en amor y en propósito. Eso lo vamos a ver la próxima semana en los versículos 32 al 37, que es la tercera reacción. La primera reacción es más alabanza, la segunda reacción es más predicación, y la tercera reacción es más unanimidad. Más unanimidad entre los cristianos, según los versículos 32 al 37. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite.